Teràpia emocional amb Marino de la Cruz.
Hola, bon dia, buenos días. Me llamo Marino de la Cruz, soy terapeuta y comenzamos las nuevas emisiones del podcast en octubre con el otoño. Y en esta ocasión he elegido lo que representa, he querido hablar de lo que son las psicologías humanistas, porque, bueno, desde donde yo me muevo o donde habito, digamos el mundo de las terapias, observo a veces todo se convierte en una especie de pelea con quién tiene la razón, que si los médicos, los psicólogos, los terapeutas, que en realidad estamos también en una gran jungla, en una gran jungla donde cada uno se quiere hacer dueño de la verdad y del saber. Yo ya este año dentro de 2 meses cumplo 65 años. A lo largo de mi vida he ido recogiendo información de muchas maneras de trabajar con personas y veo la importancia y la necesidad de explorar muchas perspectivas, porque para seguir el viaje aquel del conócete a ti mismo, porque en realidad eso es lo que nos da las llaves para encontrar diferentes maneras de vivir y poder desarrollarnos en la vida. Vale, ¿por qué la psicología humanista? Se conoce el comentario de Abraham Maslow, que es uno de los fundadores de las psicologías humanistas, que decía que si unos hipotéticos extraterrestres investigaran a la especie humana desaparecida, estudiando como arqueólogos los textos psicológicos y psiquiátricos, su visión de la humanidad tendría por fuerza que ser patológica. ¿Cómo es que la psicología, como ciencia de la personalidad, se ha ocupado tanto de lo deficitario y tan poco de los recursos, potencialidades y motivaciones altruistas y trascendentes de las personas? La respuesta a esta laguna de entonces, que es de finales de los 50, comienzo de los 60 del siglo XX, era para Maslow y demás pioneros la psicología humanista, donde confluían diversos abordajes en buena parte reactivos a los psicoanálisis freudianos, que se había convertido en la base más sólida de la psicoterapia. No olvidemos que se ha fechado convencionalmente el nacimiento de la psicología europea con la publicación de la interpretación de los sueños de Freud en 1900. La contestación a la doctrina freudiana ya había comenzado en el ámbito psicoanalítico a través de los discípulos disidentes, Hadler, Frank, Horney, Wilhelm Reich, José Luis Moreno, que este es uno del teatro, no es el de la televisión, que fueron los inspiradores posteriores del humanismo, estableciendo la cadena contracultural que caracteriza a todo movimiento. La psicología humanista es contracultural respecto al psicoanálisis, como a su vez este lo fue respecto a la psiquiatría biologista del siglo XIX, que tardó en aceptar la posibilidad de una cura a través de la palabra. Esto es como que se va repitiendo, los hijos tardan en coger el poder y cuando cogen el poder ya no dejan que nadie entre y otra vez se crea la contracultura que va a batallar otra vez para decir ampliemos, crezcamos con todo lo que vamos percibiendo y viendo, no nos convirtáis solamente en una nueva religión. Bueno, históricamente la Sociedad de Psicología Humanista se fundó en el 1962 y dará lugar posteriormente a la Asociación Internacional de la mano de Abraham Maslow, Carl Rogers, Charlotte Bulger y otros. Entre sus objetivos están sobrepasar los límites de la psicología para incluir métodos de comprensión de la experiencia humana y la experiencia del potencial humano de cada uno. Insistir en las experiencias que favorecen la realización de sí mismo, la responsabilidad individual, la autenticidad y la trascendencia. Proponer una visión de la persona total, corporal, mental, emocional y espiritual. O sea, es una transformación completa del enfoque cognitivo-conductual o psicoanalistas, donde se va mucho más a buscar la herida, al buscar el porqué de las cosas y a establecer una serie de conductas o comportamientos rígidos, o sea, como siguiendo planes en vez de explorar a la persona y ayudar a la persona a potenciar aquello que uno no ha desarrollado. Pero a nivel individual, no a nivel de todos siendo clones, ¿no? Entonces, la psicología humanista viene a ocupar un espacio entre el psicoanálisis y el conductismo, ¿no? Por eso se le llamó la tercera fuerza. Y hace de puente con lo que más tarde se llamará la psicología transpersonal, es decir, la inclusión de la espiritualidad en la concepción esencial del ser humano. Los enfoques que confluyen en el humanismo no comparten una teoría común más allá de su base psicoanalítica, para refutarla o reformularla, sino una visión homogénea de la persona, desligándose de manera explícita de la concepción determinista, mecanicista y monocausal del ser humano, ya se base en la biología, psicoanálisis, o invoque el mecanismo de estímulo-respuesta, conductismo. Trata de superar el humanismo clásico, el hombre determinado desde dentro por la personalidad, sin atender al mundo, o determinado desde fuera, desde la necesidad de responder al medio. Tampoco suscribe el humanismo socialista, el hombre determinado por las relaciones económico-materiales. Filosóficamente se nutre de lo que se llama la fenomenología y el existencialismo, buscando, en lugar de valores absolutos, de normas establecidas y de roles, al hombre real, a la persona en su existencia genuina y desnuda. Ese hombre o mujer nuevo, según Nietzsche, no domesticado por el cristianismo y la tradición, y más allá del bien y del mal. Martin Buber aporta el aspecto relacional, el encuentro significativo del yo-tú. El existencialismo francés oscila desde las palabras de Sartre: el hombre está condenado a la libertad. Si deja de estar dirigido exteriormente por la tradición, las creencias o la autoridad, a la afirmación de Merleau-Ponty, el hombre está condenado al sentido. Del sentido hablaban también los primeros disidentes freudianos, que tras dos guerras mundiales enfocaban la búsqueda del ser y del sentido en el mundo, sin respuestas absolutas o eternamente válidas en el tiempo y en el devenir. Del ser humano no importa tanto lo que es, sino lo que se convierte en virtud del obrar, lo cual nos aboca a la responsabilidad, la subjetividad, la conciencia de la soledad, de la angustia y de la finitud. El tono pesimista de esta posición ha de aligerarse con una apuesta más optimista basada en el desarrollo recíproco, es decir, la responsabilidad propia y comunitaria, lo individual y lo social como inseparables. La imagen del ser humano propuesta por la psicología humanista radica, por tanto, en la autonomía y la interdependencia social, la autorrealización, el crecimiento, la capacidad creadora, la orientación por la meta, la intención y el sentido. También la totalidad, es decir, la concepción del organismo como un todo, lo cual pone fin a las dicotomías tradicionales, que si la mente, que si el cuerpo. Desde el punto de vista existencial, el movimiento humanista identifica la neurosis con problemas de falta de significado. La enfermedad es siempre existencial, tanto si va desde el estado vegetativo, apatía, aburrimiento, depresión, al estado nihilista, disgusto, enfado, competitividad, o al estado aventurero, búsqueda del peligro, de los extremos. Son respuestas diferentes a una misma indecisión entre el pasado y el futuro. El pasado significa repetición, control extremo. Hay mucha gente que se pasa sus mecanismos y su cerebro hace que estén constantemente en el pasado, ¿eh? Buscando controlar algo que ya realmente no tiene más salida más que en el presente. El futuro contiene la responsabilidad de la propia vida, sin ahorrar la angustia, el aislamiento o la muerte, en aras de una vida con sentido. Entre los métodos y técnicas de la psicología humanista que mantienen su vigencia podemos encontrar el análisis transaccional de Eric Berne, que concibe al hombre como un ser singular en su totalidad, atendiendo especialmente a la autodeterminación y la responsabilidad personal como vía de desarrollo y crecimiento. Trabaja en el análisis estructural, estructura de la personalidad y de la comunicación, y analiza los juegos existenciales, los juegos que jugamos. Luego está la bioenergética de Alexander Lowe, basada en que las tensiones se fijan en el cuerpo y se cronifican en respuestas disfuncionales ante peligros de los que defenderse. A través de ejercicios posturales y respiratorios se accede al núcleo del carácter y a su movilización. El enfoque centrado en la persona de Carl Rogers, que es un enfoque no directivo, porque confía en la capacidad del individuo para conocerse a sí mismo y confía en su capacidad para adquirir conocimientos externos, con la única condición de que se le proporcionen los medios necesarios. Se basa en la empatía, ponerse en el lugar del otro, la autenticidad, el interés positivo, que el encuentro se convierta en una calidez emocional, en estimación positiva y amor no posesivo. Luego aparece la terapia Gestalt de Fritz Perls, basada en la presencia, aquí y ahora, experiencia del presente, la actitud despierta y comprometida, trabajar la conciencia al darse cuenta, la alerta y la fluidez y la responsabilidad. La responsabilidad, pero como respuesta hábil, respond hábil a la vida. No responsabilidad de aquella que aprendimos de entrados a las 8 y tienes que entrar a las 8, de la rigidez, sino que es algo más liviano. Como hecho, somos responsables de nosotros, querámoslo o no. Despenaliza la agresión, la Gestalt, enfocada como destrucción integradora. Otra cosa es cómo utilizar la agresión para no dañar a los seres queridos ni a uno mismo. El uso terapéutico de la contratransferencia y la fe en la autorregulación organísmica, como sinónimo de confianza en el propio cliente y en la naturaleza de la persona que viene a trabajar. Nosotros no salvamos a la gente, les ayudamos a que encuentren sus capacidades y que puedan entender sus miedos y cómo se frenan ante la vida y les ayudamos a dar ese pequeño empujón para que ellos descubran las capacidades que tienen ahí dentro. Más allá de los diferentes abordajes técnicos, la psicología humanista ha traído a la cultura terapéutica un cambio significativo en lo temporal. Valorar el aquí y ahora frente a la tiranía del pasado, en lo espacial y relacional, la cara a cara del cliente y el terapeuta, sin divanes ni mesas protectoras, en los valores, atención a la situación más que los absolutos, bien o mal, y en el aprecio a lo expresivo y experiencial, transmitiendo una correlación entre espontaneidad y salud. La palabra abre la puerta, pero el cuerpo, la expresión, la emoción y el todo que somos, es lo que luego nos permite sentir que estamos creciendo y que estamos en contacto con la realidad. Pues este es el principio de la temporada un placer compartir con vosotros lo que aportó la tercera fuerza, el humanismo, cuando consiguió abrirse un hueco en medio de el psicoanálisis y lo cognitivo-conductual. Fins la propera.